Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, antes que entres en tema, lamentablemente falleció el empleado municipal que se había lesionado tras caer de un camión de la comuna y Adeón decretó un paro de 24 horas por este fallecimiento. Omar González, este trabajador de 37 años que sufriera un accidente el pasado 9 de marzo.
¿Sí? Acá tenemos otra tragedia de un niño que fue atropellado ayer junto a su madre en un accidente de tránsito que sufrió lesiones de tal entidad que falleció esta madrugada también, niño de 12 años, ¿no?
Qué pena, ¿no?
Una cosa terrible, sí, realmente, una tragedia de estas, de que nos vamos acostumbrando.
Lamentablemente.
Bueno, ayer una buena parte de los ciudadanos uruguayos recordaron a Wilson Ferreira Aldunate a los 30 años de su fallecimiento, ¿no? Esta tarde, a las 5:30, en el Museo de la Memoria, que está ubicado ahí en Avenida de las Instrucciones 1057, se va a presentar un libro llamados Memoria de una vida por la democracia. Ese libro recoge gran parte de las cartas, textos seleccionados, pero hay cartas allí escritas por Wilson desde el exilio. Por ejemplo, una que le envió a Carlos Quijano después del secuestro y asesinato de Selmar y del Toba. Hay algunas ediciones de sus críticas de cine en marcha, poca gente sabía esto, ¿no? Hay que ser muy veterano para recordar esto, pero los que lo recuerdan dicen que era un formidable crítico de cine, ¿no? Un semanario que él había contribuido a fundar junto a Carlos Quijano, Ardao, Julio Castro y otras destacadas personalidades políticas e intelectuales. Reitero, esto es esta tarde a las 5:30 en Avenida de Instrucciones 1057 en el Museo de la Memoria, ¿no? Yo creo que hay que poner estas cosas en su contexto y hay que recordar a estos hombres porque básicamente hay una tendencia a pensar las cosas solamente en blanco y negro, ¿no? Y entonces a veces pesa más lo negativo que lo positivo. Independientemente de los acuerdos o desacuerdos que se pueda tener con Wilson Ferreira Aldunate, sobre todo después de la dictadura, ¿no? Sí. En su apoyo a la ley de caducidad.
Eso fue la grieta en torno a la figura de Wilson, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Le costó mucho realmente. Hay quienes dicen que fue engañado por Sanguinetti también, con la amenaza de que si no se votaba eso, los militares volvían, ¿no?
Sí, recordemos que para los que no saben, que se plegó al voto amarillo, ¿verdad? Que estaba en contra de la. En realidad, a favor de la de caducidad, ¿no?
Seguro, exactamente, sí. Que no fue propuesto por él, fue propuesto por Héctor Martínez Turla, ¿no?
Sí.
Un diputado del herrerismo, en realidad.
Y que la redactó junto a él y Gonzalo Aguirre, ¿no?
Él y Gonzalo Aguirre, sí, sí. Wilson no participó.
No.
Bueno, en realidad hay muchas historias en el medio, pero hay una etapa formidable de Wilson, realmente formidable,
sí,
que son esos 12 años de dictadura en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Donde Wilson, que había tenido que asilarse en la República Argentina porque... Recordemos, hay una frase por allí que es la que más se recuerda del 27 de junio del 73 en la última sesión del Senado de la República cuando dijo, me permitirán que yo antes de retirarme de sala arroje al rostro del autor de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. Viva el Partido Nacional, decía allí, ¿no?
Sí, sí.
Esta es una de las citas más recordadas de Wilson. Esa misma noche...
Es el que lo dijo ahí, claro, lo dijo en el Parlamento. Y
lo dijo en el Parlamento,
minutos
claro.
De... Sí, para que sí, no te habilite el que labura para vos, mirá. Ahora le despedilo a este.
Sí, hoy está fallando mucho.
Fue en esa sesión.
No, en la última sesión, antes de la disolución de las cámaras.
Claro, claro, sí, por eso decía, la noche del 27 de junio del 73, el día que se disolvieron las cámaras. Fue eso en el momento en que estaban entrando los militares al Parlamento.
Sí, ¿no? Y recordemos que se fue en realidad ayudado por un efectivo.
Por un policía.
Por un policía, un efectivo policial.
Sí, hay un montón de historias en el medio sobre cómo se fue. Lo cierto es que... estuvo escondido en un barco ahí en Montevideo, en el puerto del Buceo.
Claro.
Después lo trasladaron aquí, concretamente a Punta del Este. Estuvo en una casita ahí que está en la entrada del puerto de Punta del Este, y a la noche siguiente, al día, mejor dicho, a la madrugada siguiente, se fue cortando el alambrado, donde hoy hay un monumento, allí se le recuerda precisamente por eso, un monumento del aeropuerto El Jagüel, de la cabecera a la pista, un piloto que Henderson de apellido, que ayuda, en realidad era quien era amigo de él y que conocía perfectamente el movimiento del aeropuerto, sabía que a esa hora en la torre no había nadie, claro. Y entonces lo fue a buscar a la cabecera de la pista y, claro. Y Wilson y su esposa Susana subieron a ese avión y se fueron a Buenos Aires.
Zafaron, ¿no?, de ser detenidos, sí.
Escaparon de ser detenidos, exactamente. Y en Buenos Aires, bueno, allí se encontró con Selmar, con el Toba y con otra gente que ya estaba en el exilio, digamos, que no habían podido volver a nuestro país. Hay toda una etapa de esa, de mucho coraje de Wilson, ¿no? Porque en realidad Wilson se salvó en el anca de un piojo, de vivir la misma tragedia de Selmar y del Toba, ¿no? Y de Rosario Barrio y de William Whitelaw, que fueron compatriotas también asesinados junto a Selmar y el Toba en el mismo día. Ahí se cuenta por allí, lo cuenta Samuel Blixen en una nota en Brecha, que publica hoy a propósito de estas cartas, dice que una vez, en el año 78, en Estocolmo, estaba en una conferencia internacional contra la pena de muerte, y entonces a Wilson lo abordó una señora austríaca, integrante del Consejo Internacional Directivo de Amnesty, que estaba a su lado, ¿no? Y entonces le dijo: "Usted no me conoce, pero yo a usted sí. Fui yo quien solicitó al ministro de Justicia de Austria que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores instruyera a su embajador para que fuera en su automóvil a buscarlo a usted y a su hijo, otorgándoles protección diplomática. Y debo decirle que entre el momento que formulé la solicitud y aquel en que partió el telegrama, mediaron solo 34 minutos. Esos 34 minutos le salvaron la vida a Wilson y seguramente a Juan Raúl Ferraya también,
sí,
¿no?
Claro.
Pues bien, pero antes de irse, hay una carta formidable de Wilson, un gran peleador era Wilson, sí. hay que decirlo de otra vez, era un gran peleador, era un formidable peleador,
sí.
Con una actitud y una verba sin igual.
Sí, totalmente.
En ese sentido tenía cierta similitud con Selmar Michelini, ¿no?
Es así.
Le escribí una carta a Videla, había que tener coraje para escribir una carta al dictador, ¿no?
Claro.
Al tipo que en ese momento era dueño absoluto de vida y hacienda, y estaba matando a miles de personas, ¿no? Y entonces le escribí una carta anunciándole que se iba de Argentina, ¿no? Y entonces le dice: "Antes de hacerlo, tengo el deber de escribirle estas líneas. No sé si llegará a leerlas, pero creo que le haría bien hacerlo." Y entonces Blixen, que menciona que tuvo acceso a este libro y menciona parte de esta carta, dice que hay una exhaustiva crónica de los secuestros de Michelini y Gutiérrez Ruiz, una implacable denuncia de la colaboración entre la dictadura del Río de la Plata, que en ese momento todavía no se conocía lo de la Operación Cóndor, pero bueno, ya sabía de esta colaboración, ¿no? Y después tiene algunos párrafos muy conocidos acerca de los asesinatos de Rosario Barredo y de William Whitelaw, ¿no? Y le decía Wilson al dictador Videla: "Quiero decirle algo sobre los otros compatriotas cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados junto a los dos nuestros amigos. No los conocía. Se dice que pertenecían a una organización guerrillera, pero no tengo ningún modo de saber si ello es cierto o no. Pero si tal fuera el caso, resulta evidente que se los mató al solo efecto de hacer aparecer a nuestros dos amigos como vinculados a la guerrilla." Y entonces denuncia en esa carta la actitud prescindente de Videla, a quien luego Matilde Rodríguez, esposa del Toba, envió un telegrama colacionado, de modo que no podía aducir ignorancia, ¿no? Y entonces, al final de la carta, Wilson le dice: "Señor presidente, todo eso no tiene ya ninguna importancia. Nadie ni nada podrá devolvernos a nuestros compañeros muertos. Y usted, señor presidente, y yo, y todos, sabemos dónde están sus asesinos."
Sí.
Es una carta realmente con mucho coraje. Tal vez yo hubiera quitado el término presidente, pero bueno,
sí, claro.
Forma parte de los momentos, ¿no? Pero de todas maneras, quiero decir, lo estaban buscando.
Sí, sí.
Lo iban a matar, él sabía que lo iban a matar.
Sí, sí.
En el año 76, cuando ya estaba en París, entonces le escribió a Carlos Quijano, un entrañable amigo. Quijano estaba en México, ¿no? Y le dice: "Querido amigo, le acompaño una copia de la carta que dejé en Buenos Aires para los asesinos de Selmar y el Toba que están allí. creo que puede volver a tener importancia, ayudando a dar alguna luz sobre la muerte de Torres. Torres se refiere a Juan José Torres, que era un militar boliviano, había sido presidente en Bolivia y que fue asesinado en la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Usted debe tener noticias de la patria y saber que por primera vez en un Montevideo con miedo hubo mucha gente que fue a despedir a los compañeros muertos. Se refiere al sepelio de Selmar y del Toba, ¿no? Uh-huh. Sabrá también que el general Alberto Balestrino asistió a los dos entierros con uniforme de combate y casco de acero. Que cuando hubo batalla, le pidió el jefe de la unidad donde está presa Lisa Miguelini autorización para darle personalmente la noticia de la muerte de su padre, se le dijo que no, porque esas noticias las damos nosotros. Me aterra pensar que el tiempo puede hacer olvidar estas cosas. Y en una postdata a esa carta, Wilson agrega, al salir de Buenos Aires me impresionó comprobar qué difícil, hasta imposible, resulta acceder a una embajada a los hombres y mujeres comunes que no tienen como uno la posibilidad de alertar a amigos en el exterior y conseguir que los gobiernos impartan instrucciones concretas a sus representantes. Hoy andan por Buenos Aires varios centenares de uruguayos desamparados que corren peligro. Hay que plantear su caso públicamente para ayudarlos. Estaba preocupado por la suerte de los compatriotas, ¿no? Que ocurrían cosas terribles, porque por aquí, por ejemplo, Wilson denuncia la campaña del país. Quiero decir, Wilson tenía eso, ¿no? Por algo Ignacio de Pozano lo quiere mucho. Y también los archivos desclasificados por la propia Brecha hace un tiempo revelan que no tenía muy buena relación con Carlos Julio Pereira. Y que me fue confirmado por personas muy cercanas a Carlos Julio Pérez. No le tenía mucha estima a Carlos Julio, digámoslo con todas las letras, ¿no? En realidad, había otros miserables a los que denuncia el propio Wilson, ¿no? Por ejemplo, al embajador uruguayo en Washington, Edgardo Abella, miserable con mayúscula, ¿no? Mirá esto. Abella dijo que Julio Castro en realidad estaba escondiéndose porque tiene problemas domésticos con su señora. Y entonces Wilson le escribe a Carlos Julio y le dice, es para uno muy difícil hasta dudoso comprobar hasta qué grado de abyección se puede llegar, ¿no? Y tenía toda la razón. Manejaba muchísima información de lo que ocurría en Uruguay, y yo quiero recordar, porque me parece que forma parte de la vida de todos nosotros, ¿no? Sí. Blancos y no blancos, opositores a la dictadura desde siempre, disfrutábamos, esperábamos el momento que llegaran los famosos cassettes de Wilson para compartir con mucha gente, donde nadie le preguntaba a nadie de qué color era su bandera. Había un solo adversario, un solo enemigo, que era la dictadura, y esos cassettes de alguna manera eran un hálito de luz, de esperanza, de vida, que nos reafirmaban en esa batalla cotidiana. Hay una carta final que le dirigió a Carlos Julio también en los últimos meses del 77, y que creo que, quiero cerrar con esto porque revela cuál es la actitud de Wilson, ¿no? Okay. Como verás por los papeles adjuntos, me he andado moviendo por ahí, haciendo a la dictadura todo el daño que a mi alcance está. Creo que esto es clarísimo, fue lo que hizo durante 12 años, por eso la dictadura lo había declarado uno de sus más duros, más pérfidos enemigos, ¿no? Por eso lo buscó, por eso incluso pretendieron mandar al Nino Gavazzo como agregado militar a Estados Unidos para matarlo. Uh-huh. En realidad esa era la idea, ¿no? Sí, la dictadura quería meter a este tipo en Estados Unidos para matar a Wilson. Hay muchas anécdotas, pero me parece que en un tiempo de desmemoria, en un tiempo donde mucha gente ni siquiera le interesa, hay gente que dice que no hay que vivir con ojos en la nuca, me parece que hay que recordar la actitud de un grande en esta batalla épica contra la dictadura como fue Wilson Ferreira Aldunate.
Totalmente, Carlitos. Te mando un abrazo, buen fin de, nos reencontraremos contigo el lunes, todos nos reencontraremos el lunes, ¿sí?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Dale, hasta el lunes.
Chao, buen fin de semana.
Rompecabezas.
Lo que está pasando